Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas todo el mundo, aquí les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy nuevamente metiéndonos con el tema de lesa humanidad en una entrevista con Carlos García, uno de los sobrevivientes de Mansión Seré, uno de los cuatro tipos que se fugaron de ese centro clandestino de detención en marzo de 1978. Fue una entrevista muy larga, es muy minucioso Carlos en su relato. Y vamos a tener que, por un tema de tiempo, focalizarnos desde el momento en que una patota lo secuestra hasta el final de la fuga, digamos. Nos queda colgando su infancia como hijo de un portero en Barrio Norte, su militancia en la UES en la secundaria, luego de la fuga, su exilio a España y su regreso luego con el kirchnerismo a la República Argentina. Pero bueno, vamos por partes, vamos con esta nota con Carlos García.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Así fue el saludo. Y entonces vamos directamente, después de que él nos contó su infancia y su militancia en la UES, en la secundaria, con el momento en que la patota lo secuestra.
Llega la dictadura y empiezan a caer compañeros. Y en cuanto a mi caso, como yo vivía ahí donde te dije, en Santa Fe, Callao, hacíamos muchas reuniones en mi casa, o en el sótano de mi casa, o yo disponía de todo el edificio, digamos, ¿no? Entonces, inclusive tenía una habitación mía aparte de donde estaban mis padres y ahí hacíamos las reuniones. Y llegó un momento que la cosa se empezó a poner jodida, fuerte, difícil, temeraria y empezó a desaparecer compañeros cercanos. Y bueno, en una de esas cae el Pato, Alejandro Mancilla, este pibe que te decía que vivía en Ingenio Bunge, y caen otros compañeros. Entonces yo me voy de casa. Pasa un tiempo, vuelvo, cae otro compañero, yo me voy a la casa de un pariente en Hurlingham a refugiarme y me paso un mes y pico ahí hasta que un día se me ocurrió volver a casa porque extrañaba a mis padres, quería ver a mi hermana y bueno, se me ocurrió volver. Fue el día que volví que cuando entró la patota a mi casa y me llevaron.
Historias fragmentadas.
Tocan el timbre y mi hermana se quedó en el fondo, voy yo a atender, miro y ya me veo que me están apuntando. Policía y tal, abrí, entraron como más de 10 de civil, armas cortas, armas largas. La patota. A mi hermana se la llevaron para el fondo, ya sentía gritar y en ese tumulto, en ese quilombo, llegaron mis padres. Nervios, gritos y bueno, de repente todos callados. A mí me atan atrás, me esposan atrás, me ponen un vendaje y me sacan de casa. La casa la desvalijaron, se llevaron, vaciaron la heladera, vaciaron donde tenía mi madre, mi padre, una botella de licor, alguna joya de mi madre. Yo tenía unos dólares guardados en mi habitación. Y libros y todo eso no tenía ninguno, porque los había volado todos, los había enterrado en el jardín del fondo de casa. Deben estar ahí todavía. Bueno, la cuestión es que me sacaron de casa. Dicen que justo a la salida de los dos cines que había enfrente. Y bueno, me metieron en un coche, Ford Falcon, por lo que me dijeron, Y en la parte de atrás y ahí al suelo, y bueno, ahí empezaron las primeras piñas, las primeras amenazas, los primeros interrogatorios, ¿de qué orga sos? ¿De qué orga sos? Me preguntaba eso y yo decía, estos tipos no saben nada, no entienden nada, porque de qué orga y tal, me parecía una cosa muy rara. Y bueno, estuvimos un viaje de cerca de una hora, calculo un poquito más, y llegan a un sitio, me bajan, siento tierra, siento pasto. Yo lo primero que pienso es, estoy en Campo de Mayo, porque era lo que se rumoreaba en aquel entonces, ¿no? De, no se sabía nada de la ESMA, no se sabía de otros centros clandestinos de detención. Entonces yo suponía eso. No podía andar, porque de ir en esa posición en el coche quedé entumecida las piernas y me sacaron ahí a los tumbos, me arrastraron un trecho hasta que entramos a un sitio donde siento el suelo de mármol, un pasillo, me subo en una escalera hasta un primer piso y me tiran en una habitación donde me hacen desnudar. Y después ahí al catre, un catre de metal sin colchón, donde me atan y ahí empiezan las primeras sesiones de tortura, ¿no? Bueno, horas y horas con tortura y uno tratando de dar datos falsos, dar datos de gente que sabía que ya no estaba.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Entonces, bueno, varias horas de tortura, de tanto en tanto te ocultan el corazón, seguí, le dicen al que está con la máquina, con la Mafalda, le llamaba, con un ruido muy, muy especial, muy particular, que cuando no nos torturábamos y estábamos encerrados en la habitación se oía, y todavía era más jodido cuando escuchaba los gritos, y los gritos a lo mejor pertenecían a una mujer. Todavía dolía más, me acuerdo que dolía más, porque en la mente de cada uno de nosotros estaba la precisión, digamos, de que aparte de la tortura, esa mujer iba a tener algo más. Como realmente así fue. Eso nos daba mucho sufrimiento también. Bueno, a mí me dejan de torturar en ese primer momento y me pasan a una habitación pequeñita. Estoy unos días allí. De tanto en tanto venía uno que te hacía quitar la venda y venía con una granada y se ponía a jugar con la granada. Y mira que acá podemos volar los dos, te decía, tenés que contar todo lo que sabés. Y yo hacía mucho teatro, como muchos, porque yo sabía que esa granada no iba a explotar, no se iba a matar él, pero bueno. Ellos iban mucho con la psicológica. Estoy ahí unos días y tal, palo todos los días, cada vez que venía la patota había palos. En la casa siempre había una guardia de 2-3 personas, estaban por 3 días, cada 3 días renovaban la guardia, o sea que esa misma guardia venía al noveno día. Eso con el tiempo lo pudimos deducir los más veteranos que estuvimos allí, ¿no? Porque nosotros veíamos que entraba gente, traían gente la patota cada día, y esa gente estaba alrededor de un mes y medio. A nosotros, los que llegamos a estar en esa misma habitación, estuvimos bastante tiempo. Yo estuve 5 meses y medio, Guillermo casi igual, una semana menos. Claudio también, dos semanas menos. Y Daniel, te hablo de los cuatro que nos fugamos, ¿no? Daniel llevaba ahí 3 meses. Después me pasan a otra habitación, que era la habitación donde también torturaban, donde usaban la parrilla, como decían ellos. Y esto en los primeros días. Entonces estaba yo con la venda y hasta para pedir ir al baño era un suplicio, porque pedías ir al baño y te morían a palo. Entonces, pues, tratábamos de alargarlo lo más posible.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Bueno, de ahí nos sacaron de esa habitación, me pusieron en otra, y en esa otra fue la habitación definitiva que estuve todo el resto del tiempo, donde en un principio éramos como 8 en la habitación. Luego se iban llevando gente hasta que quedamos 6. Guillermo Fernández, Claudio Tamburrini, que era el arquero de Almagro. Después vino un tal Gabriel, que a nosotros nos parecía como confidente de ellos, porque él siempre como que nos hablaba y nos quería sacar información, ¿no? Después estaba el Tanito Infantino y Eduardo Marcos Astiz.
Historias fragmentadas.
Una de las guardias que nos sacaban a Guillermo, a mí, muy frecuentemente cuando venía esta guardia y otras guardias, nos hacían quitar la venda porque éramos los veteranos del lugar, según ellos, y éramos realmente los que llevábamos más tiempo. Entonces nos sacaban afuera de la habitación para hacerle alguna tarea de limpieza, para repartir comida cuando traían el rancho de la base a los demás que estaban ahí. Entonces ahí pude contactar yo con el ruso, pudimos ver la cantidad de gente que había. A las mujeres nunca pudimos verlas, había mujeres. Bueno, pero eso también nos permitió a nosotros, los que nos sacaban, muchas cosas, ver, evaluar, calcular los movimientos que tenían, ver cómo era la casa, muchas cosas que después a lo largo del tiempo sirvieron y nos sirvieron evidentemente para la fuga, ¿no? Tenían una radio donde se comunicaban con el grupo de tareas, con la base, siempre llamaban Atila a la base. Ellos se hacían, denominaban Atila, el sitio. Y entonces ahí deducimos que después de ver platos con el escudo de la Fuerza Aérea, algún cubierto con el escudo de la Fuerza Aérea, nos dimos cuenta que nos tenía la Fuerza Aérea. Y bueno, también nos permitió ver la disposición de la casa. No, salíamos de la habitación nuestra, hacia la derecha estaba la escalera, después había otro pasillo que daba al baño, un baño con un ventanal que daba al campo, al predio, una bañadera, el inodoro, bidé, el lavatorio, y al lado de la casa estaba del baño estaba la cocina. A continuación, una habitación donde dormían ellos, que siempre nos llamaba la atención porque lo primero que se veía era una ametralladora antiaérea. Bueno, no sé si antiaérea, era muy grande y tenía trípode. Y ahí tenían armas, estaba la radio. Y bueno, esa no era más o menos la disposición.
Historias fragmentadas.
Bueno, mucha más tortura. Cada vez que venía la patota era un momento de palizas. Ellos cada vez que entraban nos apaleaban. Ya llegaba un momento que las palizas no dolían. Lo que dolía era la impotencia de no poder responder. Y bueno, pasa mucho tiempo. Se escapan dos de la parte de abajo. De la parte de abajo de la casa. Porque se ve que hacían razias por villas y traían gente. Y se hablaba de que habían traído gente de la Villa Carlos Gardel. Y bueno, un día nos enteramos que, un día de lluvia, se escapan dos de abajo. Abajo no había mucha seguridad por lo que parecía. Y se ve que abrieron los barrotes, pudieron forzar los barrotes y escaparon por ahí.
Historias fragmentadas.
Bueno, esa fuga de ese momento hizo que tomaran otras medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad que tomaron era, lo primero, raparnos al cero, a todos los que estábamos ahí adentro. Y lo segundo es despojarnos de las ropas, dejarnos desnudos todo el tiempo. Y luego encadenarnos o esposarnos. A mí me pusieron unas cadenas remachadas, que yo con el teatro que hacía en aquel momento empecé a gritar de que las tenía muy ajustadas, pero que va, las tenía muy sueltas. Y aparte, con lo flaco que estaba, después me las pude sacar así, ¿no? Por delante, como si nada, ¿no? Y bueno, esas fueron las medidas de seguridad que tomaron. No se esposaron ni nos encadenaron atrás, las manos atrás, pero a la que nos dejaron solo en la habitación, nos pasamos por abajo, nos liberábamos con los brazos por delante, ¿no? Cuando sentíamos algún ruido, automáticamente de nuevo para atrás. Bueno, y así iba transcurriendo el tiempo. No pasaba nada con nosotros hasta que un día nos sacan uno a uno de la habitación y nos llevan a un cuarto donde yo, debajo del tabique, veo un tipo con, no le vi la cara, pero con traje caqui de fajina, color verde, y que estaba con otro más, y nos dice individualmente a cada uno, a medida que nos iban sacando, que ese iba a ser nuestro juez, íbamos a tener un consejo de guerra, que termináramos de decir todo lo que sabíamos, porque si no ya sabíamos lo que nos iba a pasar. No sé, a medida de aprete, con muy malos modos. Y bueno, nos llevaban a la habitación. Iba saliendo otro lo mismo, hasta que llegó un momento que nos juntamos todos ahí y dijimos, bueno, se nos acaba el tiempo, tenemos que hacer algo.
Historias fragmentadas.
Entonces se planificó una primera fuga, que era aprovechar cuando nos sacaban, era aprovechar cuando había una guardia muy particular, que uno se llamaba Tino, le decían Tino, el otro Lucas. Había una plancha en la cual ellos hacían los bifes, y íbamos a esperar que se quedara uno solo. Cuando el otro iba con el coche a la base, está cerca a la base aérea de Morón, a buscar la comida, pegarle un planchazo en la cabeza, agarrar ropa, agarrar dinero, algún arma, liberar a todo el mundo, esperar al que viniera para reducirlo y agarrar el coche e irnos. Bueno, una de indios, de cowboy, vamos, era una película eso. Y bueno, llegó la hora de hacerlo, yo era el encargado de dar el planchazo y no fui capaz. Me arrugué, la verdad no pude. Y hoy en día doy gracias a Dios de no haberlo hecho, porque yo no sé si hubiera salido bien esa. porque estábamos débiles. Era muy fuerte todo lo que teníamos que hacer, no sé si hubiéramos podido hacerlo. Y liberar a todo el mundo era un poquito difícil, hubiera sido un caos eso. Bueno, no pudimos. Pero bueno, no me acuerdo si fue ese mismo día o al día siguiente, ocurrió el milagro, y el milagro era un tornillo.
Historias fragmentadas.
Ese tornillo se cayó de uno de los somieres en los que dormíamos. Se cayó y bueno, entonces eso se utilizó para la fuga. ¿Cómo se utilizó para la fuga? En la habitación había dos puertas grandes con ventanas, atrás había una celosía, eso daba un balcón, pero la ventana esa no tenía picaporte, solo estaba el agujerito. Entonces probamos con el tornillo, entraba justo en el agujerito. Entonces agarramos y probamos una tarde a ver si se abría, y sí se abría, sin ningún quilombo y sin nada. Y atrás estaba la celosía, que eran dos persianas, que estaban atadas con cables, con alambre, cable de plancha. Y decidimos dejarlo preparado, desatado. Entonces ahí hicimos otro plan, que era... Como estábamos en un primer piso, no sabíamos la altura que había, teníamos que agarrar las mantas que teníamos y atarlas. Habría 4 o 5 mantas, las atamos una con otra. Entonces eso nos iba a servir para bajar. Ideamos que primero tenía que bajar el más alto, porque no sabíamos si las mantas iban a llegar hasta el suelo, entonces habría un trecho que había que saltar, había que dar un brinco, un salto. Y bueno, entonces decidimos que primero bajara el más alto, que era Claudio, después iba a bajar yo, por orden de estatura. Después Daniel y por último Guillermo. La idea era ganar el terreno, saltar un alambrado que había y está todavía, correr en zigzag, alejándonos del lugar, y a la que podíamos tratar de robar un coche. Y bueno, salir de la zona. Bueno, llegó el momento de hacerlo una noche que empezó a llover. La selección de Argentina de fútbol se estaba preparando para el Mundial. Esto fue el 24 de marzo del 78. No elegimos la fecha, salió así. Justo el segundo aniversario del golpe militar, un momento clave, pasaron el último recuento y se escuchaba que estaban viendo el partido de fútbol de la selección argentina que jugaba contra Perú. Se estaba preparando para el Mundial que era ese año. Y aprovechamos ese momento, que suponíamos estaban distraídos, como así fue. Y bueno, abrimos, y una vez abierta la ventana, ya no hay vuelta atrás. Entonces bajó primero Claudio de un porrazo tremendo, no pasó nada, voy yo después, bajo, me agarra, pum, después viene Daniel, y ahí nos quedamos esperando un buen rato a Guillermo. Y Guillermo, con el mismo tornillo, se quedó escribiendo en la pared, gracias Lucas, a aquel guardia que nos chicaneaba tanto, ¿no? Bueno, ahí lo estuvimos esperando, salimos, ganamos el campo, no sentimos ningún perro, porque siempre sentíamos perros por ahí, saltamos el alambrado, y ganamos la calle. Nos cruzamos con un vecino, que no sé dónde iría, pero bueno, se quedó así asombrado de ver 4 tipos corriendo desnudos. Bueno, y nosotros ganamos la calle y fuimos en busca de algún coche. Llegó un momento que encontramos un coche abierto, nos metimos dentro, no pudimos arrancarnos, nos fuimos de ahí. Nos corría el tiempo porque sabía que en cualquier momento nos iban a buscar. se iban a dar cuenta. Fuimos a otro coche, nos metimos también, pudimos abrirlo, nos metimos y nos sale un tipo con una escopeta de un chalet de la ventana y salimos corriendo de ahí, nos fuimos. Lo intentamos con un par de coches más, no había alternativa, no podíamos arrancarlo. Entonces llegó un momento que decimos, bueno, mira, ante la premura de que nos deben estar buscando, vamos a tratar de usar otro plan, ¿no? Y el plan era golpear en una casa, no quedaba otra. Entonces no tuvimos más alternativa por ahí, en un tenderete de ropa nos encontramos vagando por ahí porque atravesamos jardines y cosas. Encontramos alguna ropa, no para todos, pero bueno, para algunos, para ponerse un pantalón, una camisa. Llegó un momento que encontramos un chalet en construcción y al lado del chalet un garaje. En el garaje nos refugiamos ahí, había herramientas. Y las herramientas sirvió para que pudiera sacar yo las esposas y Guillermo a los otros compañeros. Y bueno, así más o menos liberaron. Entonces, viene Guillermo y me dice, bueno, mira, yo voy a llamar acá a una casa acá al lado, a ver si me pueden ayudar. Yo voy a decir que venía con mi novia, caminando. Ya sabíamos que estábamos por Ituzaingó, Castelar, ¿no? Que venía de Castelar con mi novia, nos asaltaron, me dejaron en pelotas y bueno, a ver si me pueden ayudar. Y bueno, nos quedamos ahí en el garaje, Guillermo golpeó la casa de al lado, la mujer le abre la ventana y Guillermo le pasa el teléfono para que llame a su casa. No encuentran a nadie en su casa, viene la mujer, ya se sentían que nos venían buscando por ahí. Cuando paraba de llover se sentían los helicópteros. Y le da el teléfono de un tío. Tampoco encontró a nadie. Entonces la mujer agarró, le dio un pantalón, me parece, y una camisa, no recuerdo bien. Algo le dio y dinero. Y con ese dinero viene Guillermo y dice, bueno, Gallego, quédate acá, quédense acá, escóndanse, no se muevan. Yo voy a venir a buscarlos, voy a traer ayuda. Y se fue.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Se fue a casa de un tío y no lo dejaron salir. Entonces llamó por teléfono a mi casa. Ahí pasó el tiempo, sentíamos que nos buscaban. Y amaneciendo ya, se escucha un coche que llega, frena, portazo, dijimos, chao, ya está, ya están acá. Aparte que era el ruido de un motor como el que usaban ellos, ¿no? Un Ford Falcon, una cosa así, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos congelados. Se escuchan dos portazos, alguien que baja del coche y se escucha una voz, una tos. Y esa tos, dije, mi viejo, esa tos la conozco, esa es característica de fumador de mi viejo. Y Claudio empezó a decir, no, tené cuidado, Gallego, no salga y tal. Y digo, no, mirá, sí, yo voy a salir, es mi viejo, seguro, ¿no? Entonces abro la puerta después de discutir con Claudio y veo que viene mi padre y mi tío. Entonces le digo, bueno, que traigan el coche, que lo pongan de culata. Y bueno, agarramos, nos ponemos la ropa, mantas y tal. Bueno, empezamos a andar para ganar la avenida Rivadavia, creo que era. Entonces nosotros después seguimos hasta la casa de mi madrina que vivía en Hurlingham y ahí me quedé refugiado durante un tiempo hasta que pude hacer los trámites para poder irme del país.
Muchísimas gracias, Carlos.
Nada, de nada.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.